Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Thank you.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores. Undécima temporada, este programa es de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, creo que es capítulo 524, 25, por ahí andamos, ¿no? Hoy vamos a tener al retoño de un gran escritor argentino, al hijo de un gran escritor argentino, libretista, guionista de televisión, como es Oscar Tato Tabernice. Él es Nahuel Tabernice, que se ha alargado las letras. Nahuel, buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, Edgardo, ¿cómo te va?
Un gusto saludarte.
El retoño un poco grande, ya.
Bueno.
No. Pero bueno.
Bueno, pero ¿qué edad tenés ya que estamos?
48.
Ah, pero tenés, 48. Tenés mucho tiempo para escribir todavía. Pensé que me ibas a decir. Esperemos. Igual con la edad que tiene tu viejo, no, mucho más grande no podía ser.
Bueno, ahí vienes.
¿Cuándo arrancaste con la literatura? ¿En qué momento te metiste a escribir?
Bueno, yo al principio descargaba, estudié música, me recibí en SADEM, en la Escuela Popular de Música de SADEM, y en un momento descubrí la escritura en 2012, 2010, por ahí, escribiendo cuentos, y saqué un librito en el 2014, un librito de cuentos.
Uh-huh.
Y ahí le tomé el gustito, o sea, me gustó más que la música y seguí por ese camino. Después en el 2019 saqué la primera novela y el viernes pasado presenté la segunda.
¿Qué instrumento tocabas cuando estabas en la música?
Tocaba el bajo y el contrabajo.
Ah, mira qué lindo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Una onda jazzera, onda blues?
Sí, onda jazzera, blues. La verdad que era bastante variadito, pero bueno, nada como la escritura. Pero lo recuerdo como un buen momento también.
¿Músico y escritor o escritor y músico?
Y yo creo que escritor y músico.
Bueno, ¿y qué satisfacción después de cambiar de roles? Porque bueno, eras músico, habías estudiado, te recibiste y un día para el otro fuiste teniendo otras convicciones, otros gustos y te dedicas a la escritura y ya vas por tu tercer libro, si no me equivoco.
Tercer libro, sí. Segunda novela, tercer libro.
Bien. ¿Y qué sensaciones ahora después? Bueno, no pasó tanto, ¿no? Porque del 2012 ahora son 14 años nada más.
Sí. Yo creo que es ayer, o sea, no me cuesta decir que pasaron 14 años, pero la sensación que tengo es yo siempre digo como la película de Monster Inc., que se llenaban los tubos con los gritos de los chicos y después con las risas se llenaba mucho más rápido y yo descubrí la escritura y pasó eso, digamos. Como que me llenaba mucho más que componer o interpretar un tema.
¿Tenés alguna influencia de Tato, de tu viejo?
Sí, por supuesto. Sí. Todo lo que hago se lo consulta, es un soporte muy grande. Esta novela es una novela negra, con lo cual sigo un poco la línea de su obra, digamos, que es policial, qué sé yo, pero no es tanto mi fuerte, pero es esta novelita salió negra. Así que de ahí tengo de papá de Tato.
Mira vos, ahora doble responsabilidad, ¿no? Dejar la música, pasarse la escritura y tener un viejo tan importante dentro de las letras nacionales, especialmente en los medios, ¿no?
Sí, yo creo que es a favor, o sea, no lo tomo como un desafío,
claro.
O sea, admiro mucho a mi viejo como escribe, el ritmo que tiene, o sea, la experiencia, el oficio, ¿no?, que tiene, y me paso consultándole cosas, así que, o sea, para mí es una ventaja, no me voy a probar ni competir, porque es una ventaja enorme y me encanta.
Volviendo al principio de la nota, ¿qué estudiaste además de música?
No, o sea, primario y secundario, y la carrera de música terciaria, después, bueno, cursos o talleres de escritura con Juan Matio, con Quique Ferrari, con Flor Canosa, en unos talleres que daba con Juan. Pero carrera sí, no solo música terciaria.
Bien, bueno, me imagino que te pensaste músico y terminaste escritor. Un cambio, dentro de la cultura, un cambio importante.
Sí, me pensé músico, sí, nunca me pensé escritor, o sea, me tiré de la pileta y hoy me siento, pero hablando de pensarse uno, sí, me pensé músico, llegué hasta ese lugar, pero lo otro ¿cómo se llama? Me invadió, digamos, me tomó.
Bien, bien. ¿Y son del lado del jazz, como te dije antes, del blues o también del rock?
No, eran de todo, de folclore también, música latinoamericana. En la formación es completa, la que hago en el colegio de música, y después uno va investigando y girando por todos los estilos. Hasta que pasó lo de Cromañón, podía trabajar tocando en lugares, contratado, conociendo a los músicos en el escenario. En alguna oportunidad, y después se fue cerrando todo, achicando. Bueno, quizás un poco eso me sacó del rubro, pero amo la música, digamos, ¿no? Solo que no toco más.
¿No tocas ni siquiera para vos?
No, de vez en cuando sí, le pongo WD-40 a los dedos. Y de punto de vicio, pero no, muy poco.
Tocas el bajo, que es un gran instrumento, ¿no? Hay bajistas muy famosos en el mundo, inclusive Pedro Aznar, un bajista argentino de primerísimo
Sí,
nivel, ¿no?
claro.
Mundial, digamos.
Sí, acá hay un bajo muy bueno. Bueno, el instrumento obviamente a mí me encanta.
Está bien, pero bueno. ¿Y vas a conciertos o ya definitivamente no?
Sí, escucho mucho. O sea, trabajo con la música. O sea, yo coordino a los inspectores de Argentores, de inspectores musicales, escénicos musicales, y de alguna forma todavía estoy ligado, porque al día a día hablo de música y lo tengo que hablar de manera profesional también. Así que no me dejó, solo como intérprete me dejé de tocar, digamos.
Bien, repasemos tu primer libro. Contame un poco de tu primer libro.
Bueno, el primer libro de cuentos es una tirada de la pileta, son todos cuentos que abordan la comedia, lo fantástico, la ciencia ficción. Fue algo de sacar lo que tenía y ganas de mostrarlo. Hoy, un poquito esa versión de escritor ya no la tengo, pero sí la respeto porque fue la primera, la del piletazo. Y básicamente es eso, son 10 o 11 cuentos, ya no me acuerdo bien, pero creo que en la primera novela ahí sentí que iba por ahí la cosa, ya como novelista.
Recordame el
Ese
nombre del
sería el
primer
segundo libro.
del primer libro, el nombre del primero.
El primer libro de cuentos se llama El Langabeto y otros cuentos.
Ah, mira vos. Y
Sí.
ese es del 2014, si no me equivoco.
Es de 2014, salió de
Bien,
2014.
buena memoria.
Sí.
2014, bueno, son cuentos. El segundo se llama.
El segundo se llama, es una novela que se llama Que caen lejos del árbol. Es una historia de una búsqueda hay dos protagonistas, una es hija de desaparecidos y otro es el hermano, hijo de desaparecidos, que es el que busca la protagonista, ¿no?
Ajá. ¿Ese de qué año? ¿18?
Ese es del año 19.
Ah, 19. un poquito antes de la pandemia. Sí, un poquito antes.
Sí, de hecho lo iba a presentar en la Feria del Libro y se suspendió la Feria del Libro.
Claro.
Así que no,
nunca lo presenté. La pandemia empezó marzo del 20. Marzo,
claro.
Marzo del 2020.
No hubo y la feria por lo general está en abril, así que...
Sí, este año del 23 de abril al 11 de mayo. Siempre es 10 días de abril y lo que salda es de mayo. Pero qué bueno, ¿eh?
De mayo.
Qué bueno. Y el tercero, que es el que presentaste. Contame cómo te fue la presentación.
Bueno, la presentación la verdad bastante bien. Lo presentó Gastón Intelesano, que es criminalista, es forense, él es escritor también. Y me dio una mano grande, lo presentamos en una librería que se llama La Escena del Crimen, que es por ahí por Ravignani. Sí, todo muy negro. Criminalista, forense, La Escena del Crimen. Y no, bastante bien. La verdad que contento, porque es una novelita de 120, 122 páginas, corta, negra. Estoy, la verdad, muy contento con lo que salió, digamos.
¿De qué se trata? Contanos un poco. Sin espolearla, ¿no? Por supuesto.
Bueno, sí, es la parte más difícil. Es la historia de un chico que tiene visiones. O sea, la justicia pasa por las vías normales de investigación y también por las paranormales. Son dos los protagonistas. La primera es el Pilo, que se llama, que es un chico que tiene visiones, que ve chicos, bueno, la mayoría guachos, como se llama, desprotegidos. Y la otra protagonista es Macarena, que es una periodista independiente, que tiene una radio, tiene un podcast. Interesa mucho la muerte, esa medianera que hay entre la vida y la muerte. Bueno, y habla sobre tanatología en el programa de radio, sobre investigaciones forenses, y le llega una denuncia por una cocinera de un ¿cómo se llama?
Restaurante.
Una cocinera de un hogar de niños.
Ah, hogar.
Y a partir de ahí inicia la investigación y bueno, después se cruza con el otro protagonista, digamos que. Es una novelita negra sobre un crimen de un chico en un campo. Más o menos salió después de lo del caso de. No recuerdo el nombre del chico, en Misiones.
Loan, decís.
Loan, sí.
Pero eso fue en Corrientes.
En Corrientes, perdón, sí.
Loan Danilo Peña.
Exacto. El caso de Loan es algo similar, nada más que en este caso interviene la justicia paranormal, digamos, por decirle. Porque del otro lado siempre hay puertas que no se abren, ¿no? Por el poder de turno, entonces. Bueno, nada, indago en un plan B, que es lo paranormal, como para hacer un poco de justicia.
Bien, claro, un caso como tantos, ¿no?, que hay. Hace unos días se cumplió un año de la desaparición de un chico en Córdoba, de Liam, y hay muchos chicos desaparecidos en Argentina, y el caso, creo que el caso Loan, como en algún momento fue el caso María Soledad Morales, son casos testigos. Porque bueno, hay alrededor un ida y vuelta muy grande. Hay una complejidad para desentrañarlo, pero también hay un gran negacionismo y encubrimiento de parte de los que saben, ¿no? Está clarísimo que prefieren estar detenidos a contar un poco de lo que se pasa, ¿no? Lo que está pasando, quién se lo llevó.
Exacto. Es ni más ni menos. Es una investigación por etapas de un policial negro. Se va cerrando, bueno, y va jugando con el otro costado, digamos.
Sí, esto es un poco, a ver, yo siempre tengo esta sensación, mi oficio, además de hacer programas de libros, yo soy periodista judicial de toda la vida, ¿no? y he cubierto los casos más notables. Y primero dos cosas que he descubierto. Una es el encubrimiento policial que hay en la mayoría de los casos, que son los primeros minutos que después dificultan cualquier tarea investigativa. Y después la cantidad de casos que no se resuelven, ¿no? Fíjate, un caso testigo, el caso de Nora Dalmazo, que llegó a la prescripción y no se esclareció nunca. Y es más, el único condenado en ese caso es un periodista que investigó. Mirá qué curiosidad, ¿no?
Qué bárbaro.
Sí, sí.
Bueno, es un poquito esta indignación, ¿no? De siempre estar todo sellado y, bueno, de alguna manera dejar ver por ahí, ¿no? Porque la justicia para los chicos que no tienen la oportunidad de tener una vida normal, entre comillas, con una crianza, con padres, ¿no? Y los lobos que están afuera, que se aprovechan de ellos, que están desprotegidos.
Sí, hay mucho. A ver, hay mucho, en este momento se está ventilando muchos casos de pedofilia, de trata, cosa que hace unos años atrás no pasaba en Argentina. ¿Te diste cuenta de eso?
Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, se habla más, como que se lee más también de los casos. Es verdad.
Es un tema duro el que tomaste para esta novela.
Sí, es un tema duro que en realidad la novela nació casi en el 2021 con una novela más compleja, con muchos más personajes, pero el tema central era ese, y bueno, nada, terminó, y digo, bueno, vamos a meternos en el barro, y nada, más que nada rodeé a un par de personajes que me parecieron interesantes de las otras novelas, y bueno, se dio así, digamos. Pero la temática fue difícil, a veces después de terminar de escribir un capítulo, corregir, como que costaba recuperarse, pero bueno, nada, me gusta meterme en el barro un poco.
No, está muy bien, alguien tiene que hacerlo, no podemos seguir los consejos del jefe de gabinete y que le molesta que los periodistas pregunten. Obviamente que sabemos que no somos jueces desde ya, pero tenemos la potestad de preguntar, como él tiene la potestad de no contestar, ¿cierto?
Sí, sí, bueno, dejémoslo ahí.
Ten piedad y regálanos la lluvia. Qué lindo título le pusiste.
Sí, me gustó, es como un rezo, porque termina siendo un rezo de un caso anterior a este, de una precuela, una historia de una precuela, y como que quedó. Es un rezo de un pueblo que ante la muerte de un chico quedó una maldición y sale a la luz en esta historia.
Qué bárbaro. ¿Lo tenés a mano el libro para mostrarlo?
Sí, tengo a mano.
Ahí, mostrarlo a cámara. Ahí nuestro operador está viendo. Sí, lo estamos viendo el libro. Perfecto. Sí, para que la gente lo vea. ¿Y dónde lo venden si yo lo quiero comprar?
Hay librerías comerciales que lo venden. Cúspide lo vende.
Bien.
Después, bueno, las librerías de barrio, por lo menos en Cava, están, lo distribuye la COP. Así que en todas las librerías que distribuya la COP, ahí lo pueden conseguir. En el interior y acá en Ciudad de Buenos Aires.
¿Mercado Libre también?
Mercado Libre lo vi, sí, también. Hay librerías que lo venden. La editorial es Diego Tima.
Bien.
Que no lo mencioné.
Está muy bien porque hay que agradecerle a los que publican libros.
Sí, sí. Muy agradecido porque hicieron una convocatoria y la eligieron. Y bueno, nada, la verdad que estoy súper agradecido con ellos.
No, es importante tener editor. En un momento difícil, pero bueno, el libro físico, yo soy fanático del libro físico. No va a morir nunca, es como la radio. Van a estar siempre. El libro físico sí va a coexistir con la radio. ¿Qué opinas?
Opino, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quisieron matar al vinilo y en la música y no pudieron. Lo reemplazaron varias veces y hoy en día es un lujo tener un vinilo y escucharlo.
Bueno,
son
sí,
cosas
sí
que perduran.
Yo tengo un Alenco y tengo el equipo Kai original. Escucho los vinilos. Sí, claro. Los vinilos tienen un sonido distinto. a cualquier otro formato, a cualquier otro formato.
A cualquiera.
Volviendo al libro, ¿lo vas a presentar en la feria?
Sí. Entiendo que sí, en el stand de la COP creo que va a estar. Todavía no hablé con Liliana, que es la editora, pero entiendo que sí. No sé si presentar, pero el libro va a estar ahí.
Bien, es importante esto. Es muy importante porque, aparte, la gente a la Feria del Libro va, haya o no haya dinero, la gente va a la Feria del Libro.
Sí, sí, sí. La feria se va. La feria se camina.
A mí me alegró la cantidad de personas que estuvieron el 24 en la Plaza de Mayo, cuando todo el mundo pensaba que iba a pasar de largo el acto. Sin embargo, miles de personas se convocaron. Y fue un acto tan sencillo. Parece que hay cuestiones que los argentinos no olvidamos, ¿no? El aniversario del golpe militar, la Feria del Libro, un montón de acontecimientos que los argentinos responden. Los recitales.
Que nos unen.
Sí, porque es hora. A ver, la feria es para todo tipo de personas, que piense de una forma, que piense de otra. Y el 24 de marzo tiene que ver precisamente también con no una ideología, sino con el repudio a un golpe de Estado sangriento, tal vez el más sangriento.
Totalmente,
que
totalmente. Y así, además 50 años es un número importante y es lindo, por usar un adjetivo raro, ¿no? Por el caso, pero que todavía tenga tanta fuerza.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que un placer. ¿Sos futbolero vos?
Sí, soy futbolero, pero soy de Chacarita. O sea, bueno. Estoy acostumbrado a cada cosa que pase. Derrotas, victorias, bueno, suspensiones.
Es un grande de Chacarita, es un grande.
Sí, claro que sí.
Vos sabés que yo soy de Caseros, así que no era de Chacarita, pero sí estudiante de Buenos Aires.
Del Pincha. Sí, yo lo respeto. Son vecinos, así que no, odio no tengo, pero hay mucho que
no hay que tener odio con nada, hay que terminar con la grieta.
No, con nada, por supuesto.
Y hay que pensar en un país en serio. Te felicito, un placer que seas el hijo de un querido amigo, de un grandísimo protagonista de la cultura como es Oscar Tato Tabernice. Vos sos Nahuel, bueno. Está tu novela ya. ¿Las tres se pueden conseguir? ¿El de cuentos también? ¿O solamente...?
El primero no, se agotó rápido, fueron pocas copias. Claro. El segundo sí se consigue por Mercado Libre. Y bueno, esta tiene más llegada.
Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias
por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Éxitos totales.
Muchísimas gracias. Nahuel Tabernice, el hijo de Tato Tabernice, pero tiene vida propia, autor, escritor, músico, no toca pero es músico, músico de conservatorio que estudió. Él dice, bueno, retoño, pero son de las nuevas plumas que nosotros tenemos que ir conociendo y descubriendo precisamente en este periodo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante continuamos con este capítulo del País y los escritores. Usted. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. So make a better man, you can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for, you don't know who it is you despise. I am the hallelujah man, break all the rules, I'm the king of fools, I'm the renegade. I'll do what I think to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep who the shepherds lead. I'll do what I think to bring a government down. In a coat of a thousand colors and a star-spangled Cadillac, he picked up a rodeo queen with whiplash marks all over his back. When dreams don't become their people, people become their dreams. He didn't understand at the time, but now he knows exactly what it means. I am the hallelujah man, break all the rules, I'm the king of fools, I'm the winner. Continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Bueno, vamos a ir a España, a Madrid. Allí está Johnny Gómez, que nos va a recibir. Es un poquito tarde, un poquito más tarde que en la República Argentina. Hasta el 29 tienen 4 horas. Del 29 para adelante hay 5 horas más. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Un gusto que nos atiendas esta hora.
Muy bien, gracias, Edgardo. Muchas gracias por tenerme aquí. Nada, muy agradecido.
Bien, ¿estás en Madrid en este momento?
Estoy en Madrid, así es.
¿Y sos español o sos colombiano tú?
No, yo soy colombiano, radicado en España, tengo las dos nacionalidades, pero yo nací en Colombia, en Cali.
Ah, Cali, qué lindo que es Cali. Conozco bastante Colombia, sí. He estado, me gustó mucho Colombia, es muy lindo.
¿Cuántas? La capital de la salsa, siempre lo digo.
Hermoso, Cali, bueno... Estuve en Santa Marta, que me pareció una belleza, en la playa del Rodadero. Estuve en la ciudad perdida de Teyuna. Recorrí bastante. En Cartagena de Indias. Conozco bastante.
Desde Cali. Desde la Cali también.
Creo que pasé, no estoy seguro, no sé si estuve en Cali. Tengo mis dudas, porque fue hace muchos años. Pero bueno, ¿cuánto hace que estás en España?
Hace 6 años ya. Seis años. Realmente vine aquí vine a estudiar hace 9. Estuve un año estudiando un máster y quedé enamorado de Madrid. Y dije, bueno, quisiera volver algún día. Volví y me radiqué aquí. Y llevo ya 6 años.
Ah, toda una vida, ya mucho tiempo, 6 años.
Sí, parece que fuera ayer, la verdad, porque siempre encuentras cosas que hacer, además que en Madrid tienen de todo, pero luego puedes ir a mil partes, Barcelona, Sevilla, Granada, vas al norte, al, al sur, oriente, todo, ahí de todo. Un país maravilloso.
Sí, Barcelona tal vez, a mí personalmente, de España, lo que más me gusta es Barcelona, me encanta.
Así hablo, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí.
Está bien.
Vos sabés que yo viajo todos los años a Europa. Y durante muchos años viajé, yo voy a Italia, pero primero me iba a Barcelona. Y después de ahí empalmaba el avión a Roma. Pero siempre iba a España primero. Y salía por España también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es como el punto de encuentro, ¿no? De los dos lados. Y mira, Barcelona, la verdad es que sí, mucha gente le encanta Barcelona. Es como o Barcelona o Madrid, ¿no? Pero bueno, hay mil cosas más. O sea, Bilbao también es espectacular, pero bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Madrid, me encanta. Pero sí, dice que Barcelona es hermoso.
Bien, ¿cuándo te involucraste con la literatura? ¿En qué momento de tu vida?
Y yo creo que, bueno, a nivel de lectura desde siempre, ¿no? De chiquito, ¿no? De niño, digo. Pero digamos que me empezó a gustar más en el colegio, ¿no? Cuando nos ponían un poco a leer casi que obligatoriamente. Entonces, ahí como que empecé a leer algunos libros que no me gustaban mucho, pero otros que me intrigaban bastante. Uh-huh. Y yo creo que ahí empezó todo porque era como que empecé a criticar unos libros y otros a gustarme muchísimo. Teníamos una clase, la clase de lenguaje, y me acuerdo muchísimo algo que me marcó, que fue, yo estaba leyendo Rosario Tijeras, me acuerdo. Es un libro colombiano. Y en Rosario Tijeras inicia con que llegan a un hospital y hay un reloj, el reloj se para. Y bueno, yo leí el libro, tenía que 13, 14 años, y eran libros complicados, porque eran libros, Rosario Tijeras es un libro de la violencia que ocurre en algunos barrios, ¿no? de Colombia. Entonces, me sacaron al frente, me acuerdo, en la clase de literatura, y nos preguntaron simbolismo. Yo pensé que me iban a preguntar por resúmenes. O sea, uno se lee el libro, adolescente piensa que no sé, que le van a preguntar sobre algún resumen. Me preguntaron sobre simbolismo. Y me acuerdo la pregunta de qué significa reloj. Y yo no sabía qué significaba reloj, no tenía ni idea. Y no sé qué significa reloj. Resulta que el reloj se para. Iniciando las primeras páginas y conforme va pasando el tiempo, la persona que lleva a Rosario al hospital mira siempre el reloj para saber a qué hora sale Rosario de emergencia, pero el reloj está parado, nunca da la hora. Y el reloj, bueno, voy a hacer un spoiler por si alguien quiere igual leerse después Rosario Tijeras, el reloj está detenido porque Rosario murió a la hora que llega al hospital. Entonces, cuando me lo explica el profesor, dije, wow, impresionante, no me doy ni cuenta, no sabía qué era la lectura. Y ahí conecté mucho, ahí dije, quiero empezar a leer para descubrir estos, los simbolismos que hay ocultos, y a veces me paso horas leyéndome una misma página, porque digo, sé que aquí hay un simbolismo y quiero encontrarlo, y me imagino que a veces el autor ni siquiera ha querido meter un simbolismo y yo lo estoy tratando de escarbar. Entonces, como por ahí empezó, digamos, esta gana de leer y primero de leer, porque luego ya empecé a escribir, pero mucho más tarde.
¿Y te formaste? ¿Sos un escritor autodidacta o estudiaste, te formaste?
Autodidacta, totalmente, porque yo me formo leyendo, o sea, leyendo, investigo, tengo por aquí libros, por ejemplo, La escritura indómita de Mary Oliver. Entonces, voy leyendo cosas de cómo escribir y leo otros autores y me inspiro en muchos autores. Pero sí, autodidacta totalmente porque yo soy ingeniero realmente.
Ah, mira.
Yo soy ingeniero de software y nada, pero me gusta. Incluso uso, la semana pasada que hice la presentación del libro, me preguntaron cómo empezaba a escribir. Y yo uso mucho la ingeniería al momento de armar un libro, ¿no? Yo tengo en este momento dos libros publicados y algunos cuentos, un par de cuentos. Y yo lo marco como si fuera una línea de tiempo, como si fuera un proyecto, y empiezo a marcar hitos en cosas que se me ocurren, se me van ocurriendo. Entonces, esos hitos a veces se vuelven capítulos, y en medio de esos hitos que van pasando voy rellenando cosas. Es como muy ingeniería. Yo cuando empiezo a escribir digo, casi un proceso de descubrimiento y luego de construcción, que son como conceptos de ingeniería de software. Entonces, lo conecto las dos cosas realmente.
¿Usar la inteligencia artificial o no?
No, nunca, nunca, no me gusta. O sea, la uso para el software y la uso para crear procesos dentro de mi trabajo. Pero dentro de la escritura no la uso porque no me gusta. Yo tengo bastante, creo que tengo bastantes historias en la cabeza y me gusta igual que se note que está o bien escrito o mal escrito. Incluso yo a veces digo, seguramente esta página la escribí mal, pero no me importa, es lo que quiero escribir al final. Y creo que ahí está también un poco lo lindo de la escritura, que sea artesanal. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero yo sí creo que si uno quiere hacer algo sincero, auténtico, tiene que ser artesanal.
No, totalmente. Veía un programa donde un músico en vivo compuso con frases de los panelistas un tema musical. Es increíble, ¿no? Increíble porque,
Tremendo.
bueno, falta de creatividad total. O sea, creatividad artesanal, humana, digo yo.
Claro.
Ahora, ¿tu primer libro se llama?
El suicidio de las madres.
¿Ese es el primero?
Ah, perdón, no, no, no. El primero, perdón, es que esto es una novela, es claro. Yo tengo un libro que es técnico y enseña cómo desarrollar proyectos software desde cero con una metodología iterativa incremental. Entonces esa se llama mi primer sprint con Scrum porque es algo básico como para las personas que están incursionando en esta forma de crear productos desde cero. Incluso este método yo lo uso para crear los libros. O sea, es iterativo incremental. Es como que constantemente, o sea, escribes un pedazo, es un mínimo producto viable y luego vas incrementando. Y luego incluso vuelves y iteras. Vuelves al principio, ves si puedes cambiar algo y mejorarlo y vuelves y lo incrementas. Siempre incrementando. Siempre que iteras, revisas e incrementas. Y ese fue el primer libro. Se llama Mi primer sprint con Scrum. Algo básico para entrar en el proceso. Y ahí arranqué como con la escritura de un libro largo.
¿En qué año fue
Y
ese?
la primera, eso fue en el 2018, cuando vine a estudiar aquí. En 2017 fue. 2017-2018.
Hace 9 años ya de eso.
Sí.
Bien. Y bueno, entonces, El suicidio de las madres es tu primer libro dentro de lo que no es tu profesión.
Primera novela.
Claro, exactamente, es
Dentro
una
de eso.
novela. Es una novela.
Exacto.
Bien, y la
Es la, sí, es
presentaste.
un.
Esperá que digo dónde la presentaste. En la librería Los Pequeños Seres. ¿Está bien?
Así
Porque
es.
acá tengo el
Sí,
flyer.
señor.
Bueno, contanos un poco a ver de este nuevo libro.
Bueno, esto lo empecé a escribir hace bastante ya. Hace unos 5 o 6 años realmente. Y es porque en medio pasaron varias cosas. En medio me mudé aquí a Madrid. El libro empezaba todo se desarrollaba en Cali y Medellín. Y cuando llegué a Madrid, el contraste de las realidades, quise expresarlo un poco también dentro del libro y lo cambié un poco a Madrid y Barcelona. Lo cambié un poco, no, eso pasa en Madrid y Barcelona. Entonces la historia es una historia, es un thriller psicológico donde es un personaje que reflexiona demasiado. Digo demasiado porque reflexiona muchísimo y se autoflagela con esos pensamientos, esa reflexión, incluso no se para, no se detiene en ningún momento, sino que de tanto pensar se abruma y toma decisiones que lo llevan a cometer crímenes, ¿no?
Ajá.
Lo abruma muchísimo su pasado, lo abruma muchísimo el futuro, y el presente lo vive bastante poco. Incluso la forma de escritura del libro es así, es como que constantemente está en aquí, allá, va al pasado, está en el presente, está en el futuro. Entonces es un poco así, ¿no? Se puede ver la mente del protagonista abrumada, ¿no? Y es un thriller, entonces es eso, él es una persona muy abrumada por sus propios pensamientos, su pasado, su futuro, pensando mucho en el futuro, y piensa que la felicidad se alcanza en el descanso eterno. Y la única forma de alcanzar el descanso y la felicidad es en la muerte. Es la filosofía que lleva al detonante del libro, ¿no?
Claro.
Y entonces se empieza el thriller, ¿no? El primer capítulo incluso se llama Vértigo sobre la felicidad, y usé la palabra sobre la frase sobre la felicidad, porque es una carta que le escribe Epicuro a uno de sus estudiantes y le habla sobre la felicidad, pero Epicuro tiene una filosofía de felicidad totalmente distinta, que es la felicidad después de las consecuencias. Yo lo digo así, claramente se puede explicar mejor, pero la filosofía del protagonista del libro, en vez de ser como la de Epicuro, es la muerte, o sea, la felicidad de la muerte. Entonces, él dice, bueno, pues como hay gente que sufre más que yo y me ha empujado a este sufrimiento, voy a hacerlos felices. ¿Y cuál es la felicidad? Pues la muerte. Entonces, él va a donde a mandar Rosario, que es un guiño un poco a Rosario Tijeras también, a mandar Rosario. Luego va donde su padre, y el último capítulo se llama La Madre, que son las personas que él dice que quiere hacer felices. Y ese es el libro.
Qué maravilla, ¿eh? Te pregunto, como escritor, hombre, obviamente con un sentido especial, el que escribe tiene un sentido mucho más humanístico, por lo que significa escribir. ¿Cómo aprecias el conflicto bélico que hay allí en Irán, el de Ucrania con Rusia? ¿Cómo lo ven en Europa ustedes eso? Porque del último sé que quieren estar alejados, España especialmente, ¿no?
Sí, para ser sincero, las noticias aquí son, a veces siento que hay que buscar bastantes noticias, porque las noticias que te presentan de inmediato a veces tienen un sesgo fuerte, cualquiera que sea la posición. Entonces hay que buscar bastante en diferentes opiniones, aquí en todo el mundo, creo yo, al final. La posición es que lo que he escuchado, porque tampoco soy un experto en política, pero lo que he escuchado es que están al margen, ¿no? No quieren entrar en una guerra que no es de ellos, ¿no? Al final la guerra, al final lo que está pasando, pues está afectando a todo el mundo. El tema del petróleo y todo esto afecta además las guerras y todas las amenazas que hay alrededor de lo nuclear, ¿no? De las bombas, de la humanidad en sí. Pero digamos que están al margen, ¿no? Y es una posición que puede gustarles a unos más que a otros, pero creo que es una posición por el momento, y lo que tengo yo entendido es lo más provechoso o para lo que corresponde a España, ¿no?
Exacto.
Provechoso porque es un tema económico, político, entonces,
un tema complejo.
Complicado.
Ahora te saco de esta pregunta, bueno, que tiene que ver con la sensibilidad del escritor, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, como digo yo, los escritores tienen una sensibilidad especial. ¿Qué autor colombiano te te ha gustado, aparte de García Márquez, que a lo mejor no te gusta, ¿no?
A mí García Márquez, buena esa, porque García Márquez a mí no me gustaba al principio, pero era por un tema de que en el colegio te lo exigían, más que te lo mostraban y te lo hacían descubrir, ¿no? Entonces uno de niño pues dice, no, yo pues, no quiero leerme esto, quiero leerme otras cosas. Y hubo un momento donde empezaron a darnos opciones, ¿no? Me gustó mucho que al final como que salieran de eso de hay que leerse esto porque el profesor se ha leído solo este libro, entonces hay que leerse, claro. Todo el mundo tiene que leerse este libro. Entonces, daba opciones, abrió un poco el abanico y empecé a leer otras cosas. Y entre esos yo descubrí a Andrés Caicedo. Ajá. Pero entonces ya voy a hablar de Andrés Caicedo, pero primero quiero aclarar lo de García Márquez. Y García Márquez a mí, yo no lo elegí leer. Y ya luego en la universidad, dije, bueno, voy a volver a leérmelo para ver qué ocurre. Y yo inicié con un cuento. Recuerdo el cuento, pero sí,
no importa.
Es bastante famoso. Y me encantó ese cuento. Lo dije, de verdad me encanta, no recuerdo el nombre. Y luego empecé a leerme Crónica de una muerte anunciada. Me lo leí de nuevo el año pasado, porque me inspiré también. Hay una parte de Crónica de muerte anunciada. Incluso hay una parte de mi libro que se llama Crónica. Y es un poco un guiño también a García Márquez, porque estoy muy agradecido, ¿no?, de las lecturas que he hecho. Bien. Entonces quise dar un guiño, no parecerme para nada a él, pero sí como decir, mira, quiero que esté aquí porque es un gracias, ¿no? Igual que Rosario, se llama Amanda Rosario, llamada por Rosario Tijera. Y me empezó a gustar, entonces empecé a leer mucho más Gabriel García Márquez y me parece que me gusta además. Me parece que él no se exige para impresionar, sino más bien para mostrar lo que está pensando en ese momento. No sé, o sea, yo siento que cuando leo a García Márquez es como que es pura creatividad y nada de tratar de confundirte. Y uno se confunde, pero es por su genialidad, creo, no por el hecho de que él quiera con tecnicismos complicarte la vida, ¿no?
Ajá.
Y luego, Andrés Caicedo de Cali, es caleño, es de donde yo soy. Y Andrés Caicedo me marcó mucho, porque Andrés Caicedo escribía libros del Cali de los 80, y eran libros bastante peculiares y, yo diría, algunos provocadores. Habla mucho de la violencia, de la sexualidad, de la salsa, de la fiesta, en el Cali de los 80, y el Cali de los 80 estaba muy golpeado por mil cosas que ya sabemos.
Claro.
Que no me gusta a mí darle escaparate a ese tipo de cosas, pero definitivamente al leerlo, lo leí yo en los 90, ya Andrés Caicedo había muerto, murió muy joven a los 25 años y es espectacular, es una genialidad. Entonces, Andrés Caicedo es el otro autor que a mí me encanta de Colombia.
Bien, te hago una pregunta. ¿El libro se consigue en Sudamérica o solamente en Europa?
Sí, se consigue en Sudamérica, se consigue en todo el mundo realmente porque está en Amazon.
Ah, en Amazon. Está en Amazon. Ah, bárbaro.
Entonces, sí, la distribución por Amazon es... sí, es mundial, entonces simplemente se pide, Amazon imprime y te lo lleva a la casa.
Una maravilla. Bueno, ¿el clima cómo está esta noche allí en Madrid?
Un poquito frío.
Porque en Italia está nevando ahora en este momento.
En el centro
de Italia en este momento está nevando, en la zona de Lemar que está nevando. Así que bueno.
Mira, no, aquí no ha habido. Aquí ya se está poniendo, está haciendo calorcito en la tarde y hoy, ahora estamos unos 13 grados. Está bien, está bueno, está muy bueno.
Johnny, te agradezco mucho esta charla, conocerte y cualquier momento vamos a repetir. Te mando un gran abrazo desde Buenos Aires, desde El País y los Escritores, allí a Madrid.
Gracias, igualmente. Un abrazo y ahora por aquí tengo el libro para mostrarlo.
Móstralo, por favor, sí, claro.
Es este. A ver, es una escalera al vacío.
Muy lindo, se lo ve muy bien, sí, sí. Lo tengo acá en el flyer de la presentación. Bueno, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Déjalo fijo el libro, que yo cierro el bloque con tu libro. Hacemos una pequeña pausa. Acabamos de charlar en Madrid, está el radicado en Madrid hace 6 años, escritor colombiano, Johnny Gómez, sobre su libro, el último, El suicidio de las madres. Pequeña pausa y en instante la parte final de este capítulo. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Bien, señores, un capítulo partido en dos. Arrancamos hablando con Nahuel Tabernice, el hijo de Tato Tabernice, de su novela negra. Y recién nos fuimos a Madrid para hablar con el escritor colombiano Johnny Gómez. La verdad que un programa completo. Como es habitual, operación técnica Nicolás Nico Giancaglini, producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.